Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Valencia sigue gris y el deporte trata de recuperar el pulso después del trágico incendio del jueves pasado. Es lunes 26 de febrero. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de tiempo de juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Nunca, nunca, nunca olvidaremos lo vivido el jueves en ese edificio de 138 viviendas del barrio de Nou Campanar. Esas llamas diabólicas que arrasaron en horas con las vidas, pertenencias y recuerdos de muchas familias. Han pasado los 3 días de luto, pero aún cuesta dejar de pensar en los afectados, en los que no están, en los que sí que están, pero han visto mutiladas a sus familias. En el ahora qué, en lo que pudo ser mucho peor, mucho más aterrador si hubiera sido de noche, por ejemplo. En la heroica aparición de Julián, el portero, que fue avisando puerta por puerta. En los bomberos, que se jugaron sus vidas por las de otros. Costará mucho que esta ciudad recupere la normalidad. En realidad, nunca lo hará, porque esa cicatriz creo que es para siempre. Están siendo días intensos y nuestros compañeros de los servicios informativos han vivido de cerca el dolor de tantas familias, la tensión, el desasosiego, la incertidumbre, la solidaridad, y nos lo han contado día a día en esta antena. Uno de ellos, Santi Pacheco. Santi, muy buenas. ¿Cómo han sido este fin de semana en la ciudad?
¿Qué tal, Fermín? Pues sí, ha sido un fin de semana de lo más atípico, porque en estos prolegómenos de las fiestas falleras, en estos fines de semana, cualquier otro año, pues Valencia hubiera sido una ciudad bastante ruidosa, con bastante ambiente festivo. Pues prácticamente a estas alturas del año siempre la ciudad ya huele a pólvora y nada de eso. Ha sido un fin de semana todo lo contrario, ha sido un fin de semana pues silencioso, pues con la gente con pena. Desde luego la ciudad no tenía ninguna ganas de fiesta y eso se ha notado. Hubo un minuto de silencio en la plaza del Ayuntamiento el sábado y luego el domingo en el propio barrio de Campanar, en la plaza de lo que es el casco antiguo de ese barrio, en la iglesia. ¿Qué te puedo contar? Pues que hubo suspensión de toda la agenda fallera. Digamos que el acto más llamativo era el de la crida, previsto en un principio para ayer por la noche, pero ni crida ni tampoco la desperta por la mañana prevista. Ya digo, silencio de la ciudad, estábamos de luto. Ayer era el tercer día de los 3 de luto que decretó el ayuntamiento el pasado jueves. Se han suspendido toda la agenda fallera, incluso, y lo digo porque estamos en un programa de deportes, pues socialmente se nota lo de que no hubo fútbol. La verdad es que en todos los barrios de Valencia siempre hay campos de fútbol donde está jugando la chavalada, que decimos, categorías infantiles, juveniles, etcétera, que también tienen su ruido, su ambiente, y que este fin de semana pues se veían todos los campos absolutamente vacíos. Bueno, esta mañana pues se ha tratado de recuperar una cierta normalidad al ser ya el primer laborable después de esta tragedia, pero la verdad es que yo creo que es imposible.
Imposible, además, de verdad. Muchas gracias, Santi. El deporte en nuestra comunidad, nos lo contaba nuestro compañero de informativos, casi todo, como era de esperar, paró. En deporte profesional, el Granada Valencia o el Levante Andorra, previstos para el sábado, se aplazaron. El deporte base, por supuesto, también. Hoy todos tratan, ya el lunes, de recuperar la normalidad, pero el viernes las 3 banderas deportivas de esta ciudad, el Valencia, el Levante Unión Deportiva y el Valencia Basket, no dudaron en solidarizarse con tanta tristeza y también tanta valentía.
Enviarle un fuerte abrazo, mucho ánimo a todas las víctimas, amigos, familiares. Hoy es un día que el fútbol pasa a un segundo plano. Hay cosas en la vida que tienen mucho más valor y sobre todo pues también agradecer a toda la gente que ha ayudado, que ha tratado de conseguir que esto no fuera tan catástrofe como ha sido.
Una familia de desaparecidos. Pensamos, desgraciadamente, que puede ser así, que es una familia levantinista, con el padre y el hijo abonados del club. Estamos realmente dolidos, tristes y consternados.
Es un día muy triste para Valencia y para España, y también agradecer a los bomberos
bomberos, a la policía, a la Cruz Roja, que ellos realmente sí que son unos héroes para todos nosotros.
Quería mostrar todo nuestro apoyo a las familias de las víctimas del incendio de Campanar. Agradecer a los bomberos todo el esfuerzo que están haciendo para que hayan muchas menos víctimas y jugándose la vida cada minuto en contra el fuego. Y poner a disposición todo el Valencia Basket para lo que se necesitéis. Estamos aquí.
Mi sensación de ayer y hoy, aparte de tristeza, consternación, es de orgullo. Porque tanto los bomberos como la policía local, como el mismo conserje, que desde luego fue un héroe ayer, todo el mundo ayer se jugó la vida para salvar a personas.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, Àlex Mumbrú, el entrenador del Valencia Basket, José Luis Gallá, capitán del Valencia Club de Fútbol, Pablo Sánchez, el presidente Granota, o Rubén Baraja, el técnico valencianista, las voces del agradecimiento, del respeto, de la solidaridad, del orgullo. Desgraciadamente, entre las 10 víctimas, 4 eran una familia con padre e hijos socios levantinistas. El Levante ha decretado 5 días de luto en su memoria. Es una de las informaciones que ahora nos contará Pedro Zamora, de una mañana muy marcada en los despachos. Ya hay fecha para la Junta General, el 26 de marzo, con 3 meses de retraso, las pérdidas de la 22-23 y bastantes más cosas. En el Valencia, estamos en una semana en la que el partido del sábado en Mestalla ante el Real Madrid, con la vuelta de Vinicius, estará en el foco, en el centro de todas las miradas. El mundo entero va a estar muy, muy pendiente. Mirarán con lupa lo que ocurra en Mestalla. Ahora comentamos todo lo que envuelve ese partido y la última hora de los de Baraja, pero ya os contamos que desde el club la atención va a estar, obviamente, en lo deportivo, como mejor homenaje a las víctimas del incendio. En baloncesto, vaya días duros para la selección española. 2 derrotas en las ventanas FIBA ante Letonia el jueves en Zaragoza y ayer ante Bélgica, ante la Bélgica de Sam Van Rossum. La transición no va a ser fácil. Claver, Xavi López Arostegui, Pradilla tuvieron participación discreta. Dentro de la discreción global del equipo de Scariolo, se perdió 58-53. Chris Jones, otro de los taronja repartidos por el mundo, jugó todos los minutos de sus 2 encuentros con Armenia. Más desgaste para las piernas del base, que es el jugador que más minutos juega en el conjunto taronja, que eso sí, vuelve con buenas cifras. Ayer 22 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias. Ojalá repartiera tantos balones de canasta cuando juega con la camiseta taronja. Hoy se cierra la participación con Damien Inglis, que jugará con Francia en Tuzla contra Bosnia y Herzegovina. Mañana se incorporan a las órdenes de Àlex Mumbrú. Hoy ya lo ha hecho De Larrea, que estaba de invitado con Sergio Scariolo. No participó en los 2 partidos. Primera que ha vuelto. Mañana el resto de internacionales, que jueves ya hay visita al Virtus y después se recibe el domingo al Thunder Palencia en La Fonteta. Luego te actualizaré y actualizaremos toda la información referida a Buba Touré y cómo está el estado de su lesión, esa hernia en la zona lumbar, para ver si va a llegar o no al partido contra los italianos, que está marcado, señalado en rojo en el club taroncha. Cerramos nuestra portada con el Maratón de Valencia, que en solo 2 meses ha agotado sus 35.000 dorsales y estamos aún a 9 meses y ya está colgado el cartel de No hay dorsales. El 1 de diciembre es la prueba que ha convertido a Valencia en referencia internacional y desde que se abrieron las inscripciones el 12 de diciembre, estas han volado literalmente y eso que había 2.000 plazas más que en la anterior edición, la 43. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo formado por Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz, el que capitanea Hugo Ballester, te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, Javi García, unos consejos y despegamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Big Mac Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Estamos llegando a las 2:40 de la tarde. Lo decía, no es fácil arrancar esta semana después de los días que llevamos. Cuesta mucho, si eres valenciano, si eres un poco sensible, centrarte en lo que tienes por delante, pero es lo que nos toca. Hoy, después de estos días de luto, en la que la ciudad ha cambiado sus costumbres, la crida, los actos falleros, además como tocaba y como mandaba la situación, pues poco a poco las rutinas van volviendo a nuestros días. El Valencia, por ejemplo, ha vuelto a los entrenamientos después de librar el domingo. Ahora enseguida, bueno, primero saludo a Pedro Zamora y Iván Herráez, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora enseguida, Iván, nos vas a contar buenas noticias de la enfermería del Valencia con vistas a recibir al Real Madrid el sábado. Pero antes, vamos a ir un poco recuperando el pulso a la actualidad deportiva. Ya han acordado fecha el Valencia y el Granada para la celebración de ese partido aplazado previsto para el sábado por el trágico incendio que el jueves pues sacudió a nuestra ciudad.
Sí, una fecha que ya el viernes por la tarde en Deportes Cope con Carlos Ganga adelantábamos, esa posibilidad de que se pudiera disputar la semana de la final de la Copa del Rey prevista para el 6 de abril. Pues bien, Valencia y Granada han conseguido llegar a un acuerdo para que se dispute el partido el jueves 4 de abril, teniendo en cuenta que como ese fin de semana no hay liga, puede ser una semana en la que los equipos lleguen frescos y no tengan que acumular dos choques por semana, sobre todo especial interés para esto del Valencia Club de Fútbol, teniendo en cuenta la estrechez de la plantilla, todo y que luego te cuento que se ha vaciado la enfermería y Baraja va a poder contar con todos. Ahora bien, pese a que Valencia y Granada hayan llegado a un acuerdo para que se dispute el partido el jueves 4 de abril, esto se tiene que comunicar a la Liga y especialmente también al juez de competición, que tiene que ser el que dictamine a última hora que efectivamente esa va a ser la fecha del partido. Los clubes tenían hasta el miércoles a las 2 de la tarde para poder llegar a un acuerdo, ya lo han hecho, así que el siguiente paso será que la Liga, el Comité de Competición, la Federación Española de Fútbol, certifiquen que efectivamente se va a poder disputar el 4 de abril ese partido entre el Granada y el Valencia, que no se disputó el sábado por homenaje, por respeto a las víctimas del incendio de Campanar.
Así que estamos pendientes de la confirmación de la Liga y de la decisión del juez de competición para que se confirme ese jueves 4 de abril como la fecha pactada y determinada por el Granada del Valencia para actualizar el calendario después de que se suspendiera el partido del pasado sábado. Hablábamos de la enfermería. Para recibir al Real Madrid, muy buenas noticias.
Sí, porque se ha vaciado la enfermería ya del Valencia Club de Fútbol. Luego estará en Baraja la decisión de meter a todos en la convocatoria del próximo sábado ante el Real Madrid o reservarse alguno porque considere que no está al 100%. Pero la noticia esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna es que Thierry se ha ejercitado con el grupo durante toda la sesión. Ha iniciado ese tramo inicial en el que no había tampoco mucha intensidad y luego poco a poco también en la parte con balón ha ido trabajando junto al resto del grupo, lo cual invita al optimismo, sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada terminó trabajando en solitario, haciendo algunos cambios de ritmo con balón, pero tampoco a un nivel de intensidad muy alto. El equipo, como decías, descansó el domingo y hoy ya Thierry se ha ejercitado junto al resto del grupo. Vamos a ver, esto no implica que vaya a estar el sábado 100% contra el Real Madrid en Mestalla. Todo dependerá también de cómo evolucione el futbolista. Lo que está claro es que le mete en la ecuación para poder entrar, pero va a tener que coger el ritmo y los próximos días van a ser claves para saber si Thierry puede estar o no en el partido del sábado contra el Real Madrid.
Oye, Iván, y como está Fulquier, al nivel que está, urge menos. Es decir, que si no está perfecto, es decir, si no se garantiza un poco que no haya recaída, que no se arriesga, pues obviamente hay más tranquilidad viendo el rendimiento que está dando Fulquier en las últimas
ha semanas. Ha coincidido precisamente eso. Fíjate que el Valencia emitió el parte médico el 27 de enero, pero Thierry se lesionó el 26, así que hoy se cumple exactamente un mes desde su lesión. Justo un mes después ha conseguido volver a trabajar con el equipo y se ha perdido cuatro partidos. Atlético de Madrid, Almería, Las Palmas y Sevilla. También se habría perdido el choque frente al Granada de haber estado disponible. En cualquier caso, como dices, ha coincidido con el buen estado de forma de Fulquier. Eso sobre Thierry, pero los que sí que van a volver el sábado, salvo que Baraja decida lo contrario, son Diego López y Almeida, que ya el viernes te contaba que lo más probable es que estuvieran en la convocatoria del partido contra el Granada. Finalmente ese partido se aplazó y por tanto no ha hecho sino beneficiarles, y entiéndase la expresión, el hecho de que no se jugara este fin de semana y puedan pensar en regresar en el partido contra el Real Madrid. Diego López, que ya quería forzar con dos semanas, imagínate con tres, por tanto
contra el Madrid.
Yo no tengo ninguna duda de que va a estar Diego evidentemente en el partido
con
del
máscara.
Sábado con máscara, evidentemente, veremos a ver cuánto tiempo. Recordemos que Diego López no solo jugó en el Real Madrid en categorías inferiores, también en el Barça, sino que fue el autor del gol de la victoria el año pasado del Valencia contra el Real Madrid en el primer tanto que marcaba Diego López con la camiseta oficial del Valencia Club de Fútbol. Y luego Almeida. Esta es la cuarta semana de Almeida después de empezar a trabajar con el grupo. Estuvo 4 meses de baja. Su último partido fue el 1 de octubre frente al Betis en Mestalla. Y mejor dicho, en Mestalla, no en el Villamarín. Y ahora la situación es la que tenemos en este momento. Es decir, han pasado ya 4 semanas. El futbolista se veía apto para entrar en la lista contra el Granada si Baraja lo consideraba oportuno. Así que con una semana más de trabajo, estaba en los planes del cuerpo técnico que pudiera regresar contra el Real Madrid. Por tanto, hablamos seguro de 2 novedades. Veremos a ver cómo evoluciona Thierry durante el resto de la semana.
Muy buenas noticias, sin duda, para Rubén Baraja. El recuperar 3 futbolistas como Correia, Diego López y André Almeida. Recordemos sobre todo el portugués, que lleva meses y meses fuera de combate y que por fin, y como decíamos el otro día aquí, Pedro, que Almeida puede ser fichaje de invierno. Considerado, porque si vuelve medianamente bien es un futbolista que tiene mucho nivel.
Es verdad.
Veremos en el dibujo cómo encaja, que ya le estaba costando.
Es verdad que a Almeida le hemos visto pinceladitas, cuando desde que ha llegado. Tampoco ha sido un jugador súper, me refiero a un rendimiento de una manera continua. Y luego la otra parte de la historia, lo que tú dices, cómo encajaría en el dibujo de Baraja. Le estamos dando venga vueltas a cómo meter a Javi Guerra, pues ahora solo nos falta que también sea un problema la llegada de Almeida. Así que, bueno, con tranquilidad, yo ojalá me equivoque, pero tampoco creo que Baraja esté pensando que Almeida le va a dar ese puntito extra al equipo de aquí a final de temporada, me parecería.
A ver, la realidad es que
seré muy optimista.
Hablamos de 4 meses de baja, pero en realidad si sumamos este mes de adaptación a la competición ya son 5 meses
claro,
de baja
los
del jugador. Entonces, claro, eso implica que tampoco vaya a volver a un ritmo 100%. Cuando digo volver es volver a la convocatoria. Puede darle minutos en función de lo que considere Rubén Baraja, pero bueno, aquí está claro que va a ser el propio técnico el que valore, como hizo con Jesús Vázquez en su momento. Ya no es una cuestión de lesión, el futbolista está bien desde hace un mes, el problema está en que coja el ritmo adecuado para poder competir en un Valencia que además tú bien sabes, Fermín, que por estilo de juego le gusta jugar al 100% todos los minutos, no anda con contemplaciones, ¿no? Entonces hay que estar
con menos dudas
muy
con
bien
López,
físicamente.
Seguro. Eso lo tengo clarísimo, sí, no, Baraja con Diego López tiene muchísimo claro. Menos dudas. Por cierto, Iván, el Valencia no ha jugado, pero sí que ha habido jornada de liga y a mí me gustaría saber si le ha beneficiado o no.
A medias.
De cara a efectos de clasificación.
Sí, de cara a pensar en Europa, ¿no?
Sí.
A medias, yo creo, porque bueno,
que yo estoy pensando en Europa.
Perdió la Real Sociedad 1-3 contra el Villarreal, partido que abría la jornada el pasado viernes. Pero el Betis ganó 3-1 contra el Athletic Club de Bilbao. El Getafe, por ejemplo, perdió 4-0 contra el FC Barcelona y Las Palmas empató a 1 en casa contra Osasuna. Son los rivales directos del Valencia. Ahora mismo el Valencia está 9.º clasificado con 36 puntos, un partido menos, lógicamente. Que ayer pensaba, Pedro, que además esto a ti te molesta bastante, o al menos a mí. Vamos a estar 2 meses con la clasificación desajustada, con el Valencia siempre teniendo un partido menos hasta que se juegue ese partido contra el Granada en abril. Tiene, como digo, 36 el Valencia, lo cual le coloca a 4 puntos de la Real, que es séptima, y a 6 del Betis, que es el 6º clasificado. Como digo, con el Valencia, que tiene un partido menos. Así que veremos a ver cómo evoluciona el tramo clasificatorio que tiene el Valencia hasta que se enfrente al Granada, que el próximo 4 de abril.
Hablemos ya del partido de este sábado, 9:00 p.m. Mestalla. El Madrid llegará líder después de otra victoria ayer, yo creo que con polémica, por ese gol anulado al Sevilla y el concedido al Real Madrid. 1-0 con gol de Modric. Nunca una visita del Real Madrid a Mestalla es tranquila, y menos desde que en 1996 Mijatović se fuera al conjunto blanco pagando la cláusula de rescisión, más las ligas a los Galácticos, ganados por el mejor Valencia de la historia. La rivalidad ha ido creciendo hasta el punto que la salida más áspera de los blancos suele ser, en el Campeonato Nacional de Liga, al feudo valencianista. Pero la del sábado va a centrar más atención aún, después de todo lo ocurrido la temporada pasada, ese 21 de mayo, con el relato manipulado que convirtió los cánticos racistas de unos poquísimos en un grito colectivo que nadie oyó, del tonto tonto al mono mono, con la desafortunada rueda de prensa de Ancelotti, generalizando, tildando a la afición de Mestalla de racista, con el altavoz que siempre tiene cada frase del entrenador del Real Madrid. El daño estaba hecho, aunque luego Ancelotti rectificó. Porque el Valencia, yo creo que mejor y más rápido no pudo actuar. Identificó y expulsó a los maleducados, a los racistas, que efectivamente sí que profirieron insultos contra el futbolista del Real Madrid. El caso es que la bola de nieve creció, creció, hasta apagar el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Vinicius no dijo la verdad en su declaración en los juzgados. Es decir, tensión y más tensión, y en estas, Pedro, vuelve el brasileño a Mestalla casi un año después.
Sí, porque el partido fue el pasado 21 de mayo y hay que tener en cuenta una cosa, Fermín, y es que seguimos en la fase de instrucción, en principio, en la última parte de esa fase de instrucción del juicio por el que están siendo tres personas investigadas por insultar de forma racista al delantero del Real Madrid. Hay que recordar que llegaron a declarar tanto Vinicius como su compañero de equipo Militao, que incluso la Liga denunció a través de una serie de vídeos que hubo también insultos fuera del estadio, pero esa parte del proceso quedó y fue archivada. Así que, por recordar, cuando Vinicius vuelva a Mestalla el próximo sábado, hay que saber que todavía estamos en la parte ya final, parece, de la fase de instrucción de ese juicio por esos tres investigados por haber insultado de forma racista al delantero del Real Madrid.
Y si no tuviéramos ya bastante, y si no genera ya bastante ruido y va a generar la vuelta de Vinicius a Mestalla, encima una de las plataformas líderes de documentales, películas, series, Netflix, quiere aprovechar este partido para grabar material para un documental que están haciendo de la estrella madridista.
Sí, lo anunció en verano Netflix, que iba a hacer un documental sobre Vinicius y lleva siguiendo durante toda la temporada de fútbol, la presente, la 23-24, a Vinicius. De hecho, según han explicado a COPE y distintas fuentes, ya estuvieron presentes en el Real Madrid-Valencia del Bernabéu de la primera vuelta de la Liga. Y aquí viene la parte de la posible polémica, y es que Netflix quiere estar, o por lo menos la parte que quiere grabar este documental, en Mestalla el próximo sábado para palpar in situ el ambiente de ese Valencia-Real Madrid de las 9 de la noche. La Liga es la que tiene que autorizar, lógicamente, a la productora o a la gente que venga de Netflix para entrar en Mestalla, porque la acreditación siempre parte de la Liga. Hombre, está claro que el estadio es del Valencia, pero en principio los operadores de cámara, los redactores que vengan de Netflix a seguir a Vinicius en ese partido, tienen que pasar a través del trámite de la Liga para estar acreditados de cara a ese partido.
Ahora comentamos este tema, pero antes quiero la primera opinión del día. Nos vamos, cuando faltan 8 minutos para las 3 de la tarde, a la redacción del diario Marca, Fernando Álvarez. ¿Cómo crees que debe afrontar el Valencia esta semana en la que va a estar en el foco informativo del mundo entero?
¿Qué tal, Fermín? A ver, yo creo que el Valencia ya viene preparándose para convertirse en el centro de atención del mundo entero por la visita del Real Madrid de este sábado, sobre todo tras el episodio racista con Vinicius la temporada pasada. El viernes se celebra el Día Mundial contra la Discriminación y el club ya ha adelantado algunas de sus estrategias, que, por cierto, ya viene haciéndolas desde antes de mayo del año pasado. Durante la semana seguro que se van a suceder declaraciones en las que se va a reclamar un comportamiento ejemplar desde la grada. Pero hay un foco exagerado sobre Valencia y sobre Mestalla. Creo que sobreactuar durante la semana puede ser contraproducente, porque siempre habrá quien lo interprete como un ponerse la venda antes que la herida.
Muchas gracias, Fernando Álvarez, compañero del diario Marca. Lo que está claro, que aquella rueda de prensa de Ancelotti, ya lo hemos comentado muchas veces, pues obviamente tergiversó lo que había pasado, cambió el relato, lo modificó, y al Valencia le ha costado mucho. De hecho, claro, con la fuerza mediática que siempre tiene todo lo que rodea al Real Madrid, le ha costado mucho que el relato se acerque a la realidad. De hecho, hemos tenido un juicio en el que hasta el propio protagonista, Vinicius, la gran estrella del Real Madrid, un futbolista, por cierto, espectacular, pero con mucha tendencia a despistarse y a, yo creo, salirse del guión, que el suyo es jugar a fútbol, que lo hace de maravilla, y centrarse en guerras y en ser protagonista con cosas que no tocan, pues no contó la verdad. Lo que está claro, Iván, es que el Valencia tiene entre ceja y ceja centrarse en lo deportivo, y en ese trágico suceso del jueves pasado, en ese incendio y en las víctimas del mismo,
del jueves pasado.
Sí, existe especial interés por parte del Valencia en intentar unirse, ¿no?, con toda la afición valencianista y tratar de que la imagen sea positiva, ¿no?, la que salga del estadio valencianista el sábado, sobre todo porque el foco va a estar puesto en la afición y se busca que el comportamiento sea ejemplar, como siempre lo es por parte de la afición valencianista, más allá de los 3-4 individuos que profirieron insultos racistas la pasada temporada contra Vinicius. Como decía Fernando Álvarez, el Valencia lleva más de un año con campañas, la lucha contra la discriminación, dentro de esa campaña VCF World, que va a seguir también esta semana, pero como dices, el foco está puesto tanto en lo deportivo, como es evidente, como en el capítulo social del incendio que nos ha traído a lo largo de los últimos días toda esa preocupación, ¿no?, por lo que sucedía ahí y al final la consternación por las víctimas. El Valencia Club de Fútbol, lo contaba esta mañana el Desmarque, lo ha podido confirmar la cadena COPE, va a hacer un homenaje a los protagonistas de que el incendio no fuera a mayores, si esto se puede decir, es decir, de todos los profesionales que trabajaron para intentar que la catástrofe no fuera tal, bomberos, la UME, Cruz Roja, Policía Local, Policía Nacional, y en cualquier caso lo que van a hacer es colocarse en el lugar donde habitualmente se coloca la banda. El Valencia entiende que no va a ser un partido con tintes festivos, sobre todo después de lo que se viene, y ahí es donde se van a colocar todos estos profesionales, incluido también Julián, el conserje, que tanto hemos destacado en las últimas horas porque salvó muchas vidas saltando al incendio, en este caso subiendo los pisos para salvar a toda la gente. Además de la presencia de estos profesionales, también se va a guardar, como ya viene siendo habitual esta jornada, un minuto de silencio en el estadio de Mestalla, y en los próximos días se comunicarán más homenajes que va a realizar el club, ya digo, pues para guardar ese respeto a las víctimas del incendio y para acordarse de todos los profesionales que trabajaron en pos de que la catástrofe no fuera mayor en el barrio de Campanar el pasado jueves.
Yo creo que es un detalle muy bonito que allí donde está la banda de música, que siempre es un motivo de alegría, de darle un ambiente especial por esa vinculación que tiene la música con nuestra tierra y en especial la relación con el Valencia, que vayan a estar representados todos aquellos colectivos que sinceramente pues se jugaron la vida para intentar salvarlas de otros. Lo que va a estar bastante complicado, y vamos a ver, Pedro e Iván, es que el partido no se caliente en la previa de aquí al viernes, y no sé cómo puede gestionar eso el Valencia para que la gente vaya a ver un Valencia-Real Madrid, que siempre, es verdad, que siempre tiene chispazos, porque es un partido de mucha rivalidad, etcétera, etcétera, pero que Vinicius no sea ni centro de atención, o por lo menos que, por supuesto, pues que no se produzca ningún incidente que puedan aprovechar.
Bueno, yo creo que el Valencia como club poco puede hacer. Baraja va a estar, como siempre, rayando la excelencia en la rueda de prensa, como lo viene haciendo desde que es entrenador del Valencia en sus comparecencias previas y post. No recuerdo yo a Baraja haber dicho una palabra más alta desde que está aquí, o sea que yo creo que ahí va a estar perfecto. Y lo demás, el Valencia poco puede hacer. Yo creo que la gente es madura y sabe de lo que va y sabe el partido que hay. Y yo creo que no hace falta decirle nada. La gente va a ir a Mestalla, animar a su equipo. Además, si ya lo hablamos, viene todo con una previa que ya de por sí va a ser caliente con esa manifestación a partir de las 5 de la tarde en contra de Peter Lim. Yo creo que por ahí ya se va a canalizar buena parte de la polémica del día, con lo cual eso creo que a priori va en ventaja de lo que pueda pasar con Vinicius durante el partido. Y luego es que yo creo que lo de Vinicius va a ir muy acorde a lo que pase en el césped. Si es que a Vinicius ya le conocemos, o sea, Vinicius depende, Lama lo dice siempre, depende de lo que esté haciendo Vinicius en el campo, es más o menos protagonista. Si el partido le va bien, se olvida absolutamente de todo y nunca pasa nada con Vinicius. Si el partido le va mal en lo individual, no digo en el aspecto colectivo, es cuando el asunto se puede torcer.
Es que aquí esperamos que le vaya mal.
No, pero digo en lo individual. O sea, para mí hay que separar. Es decir, no si el Madrid va ganando o perdiendo. Si a Vinicius no le salen bien las cosas, es cuando él se tuerce. Vaya como vaya el partido. Hombre, si está claro que si encima el Madrid va perdiendo, todavía peor. Pero yo creo que tiene más que ver con su propia con su propio feeling con el partido que con el feeling del equipo. Yo creo que lo cuenta Lama siempre. Yo creo que por ahí van a ir los tiros.
Yo creo que Vinicius va a venir aleccionado de Madrid, que va a intentar comportarse relativamente de forma controlada. Yo estoy contigo, Pedro. Si está acertado, veremos. Pero lo que también tengo claro es que el público me está desde que pise el estadio
es que
van a estar silbándole
el tema es
cada
que yo...
pelota que toque.
Bueno, yo creo
la
que
la gente el año pasado le vio.
Yo creo que lo de tonto,
los
tonto.
Los gestos de vete a segunda y luego todo lo que bueno, ha
hay un cántico personalizado, de hecho, que se han inventado para el partido, con todo el respeto de sin insultos, pero en cualquier caso sí. A ver, yo es que en realidad, con esto que tú decías de que Vinicius venga leccionado, es que no tiene en realidad mucho que perder. Él, si viene a calentar el partido, él no tiene mucho que perder, porque sabe que al final está absolutamente protegido por todo el mundo. Entonces él
bueno,
puede provocar y se irá...
¿Protegido? Yo escucho a muchos de los comentaristas de COPE en tiempo de juego que no les gusta lo que hace Vinicius.
Bueno, pero quiero decir...
Es decir, que no son...
Él luego se irá
COPE
escoltado,
sí,
él luego
tú sales de COPE y hay de todo, claro.
Él luego se irá escoltado del campo y nadie va a juzgar, ¿no?, a Vinicius, te digo, juzgar con posible pena... Por los comportamientos que pueda tener en el campo. Lo digo porque al final el que realmente tiene que tener ahí una conciencia, ¿no?, de que puede tener resultados el comportamiento es la propia afición del Valencia, que al final lo que hay que destacar es que se le puso un San Benito que no era real la pasada temporada y es una oportunidad el sábado para intentar que ese San Benito pues no se mantenga o se haga más grande. Yo, fíjate que pienso siempre con los grandes partidos, con las grandes finales, hay una frase que dice que la verdadera felicidad es la antesala de la felicidad, o sea, los momentos previos en los que tú estás pensando en la final, el partido, cómo se calienta el partido, las ganas, luego en realidad cuando pita el árbitro comienza el partido, es un partido más hasta que, en función de cómo evoluciona el partido, ¿no?
Pero en Valencia-Madrid nunca es un partido
no,
más, Iván.
Donde voy es que espero que la polémica verdadera sea la antesala de la polémica, todo lo que sale durante la semana, y que el partido sí que se centre únicamente en el partido, porque además se viven especialmente bien los Valencia-Madrid en Mestalla, se disfrutan mucho, el Valencia y toda esa atmósfera suele hacer mucho daño al Real Madrid en cuanto a que le complica mucho las cosas, y creo que poner el foco en otro sitio tampoco ayudará a lo futbolístico, porque el Valencia tiene que centrarse en ganar el partido. Entonces yo creo que lo mejor será que los que vayan a la manifestación se encarguen de mostrar su descontento con Peter Lim, y luego por otro lado en Mestalla se busque ganar el partido y que Vinicius quede absolutamente en un segundo plano. Creo que es lo mejor que podría pasar.
Es que yo creo que así va a ser, o sea, la intención, esa es la intención, pero yo creo que me cuesta ver a Vinicius tranquilito en un partido en Mestalla, porque el partido va a estar competido, va a ser caliente, y me cuesta que la afición de Mestalla no vaya a pitarle, pero de ahí no tiene que pasar, es decir, Valencia, el Mestalla es señorial, siempre hay 3-4 tontos, que a veces contagian a 8, pero Valencia, la afición valencianista es muy señorial, lo ha demostrado a lo largo del tiempo, y yo creo que además el día que el famoso de autos lo dejó bien claro.
A mí no me gusta lo de tonto tampoco, porque bueno, se disculpó en su día. Sí. Hombre, es decir, si me das a elegir, claro, entre una cosa y otra, pues claro, lo tengo que elegir, lo de tonto. Pero yo casi, no sé, ojalá me equivoque mucho.
Que piten, ¿no?
Pero, claro, que piten y ya está. Y así se arregla.
Creo que le van a pitar, creo que le van a pitar.
No, bastante. Yo es que creo que no hace falta insultar a nadie para ir a un campo de fútbol animado a tu equipo. Ni tonto ni nada. O sea, es que nos ponemos en el extremo que ya nos parece bien tonto.
Zamora, es que a mí me parece... O sea, yo es que voy a Mestalla desde que soy niño y no se me ha ocurrido empezar a insultar a ningún jugador del equipo.
Aunque
me pueda caer uno mejor o uno peor y aunque el partido esté más o menos adentro. Yo voy a animar a... O sea, uno va a animar a su equipo y poco más, que es lo que toca. En cualquier caso, lo que sí que vamos a tener es otra entrada... Bueno, diría que la mejor entrada de la temporada porque está todo vendido, ¿no, Iván?
Sí, todo dependerá de cómo respondan los socios, que en principio no debería ni mucho menos faltar nadie. Sobre todo también porque el Valencia insistía en las últimas horas y en los últimos días que está esa opción abierta para dejar el asiento libre y que se pueda vender esa entrada, además con beneficios en cuanto a descuentos de cara a la próxima temporada para aquellos abonados que no puedan acudir, de forma que el Valencia pueda vender esas entradas y el estadio esté completamente lleno. Desde hace más de una semana, a falta de 12 días para el partido, ya estaba todo el papel vendido para ese Valencia-Real Madrid. La entrada más cara son son 230 euros. Estamos hablando de precios bastante altos, 90 también, entre los precios más baratos, pues lo que viene siendo un Valencia-Real Madrid en las últimas temporadas. Y yo creo, por lo que tú decías, que si se respeta eso, es decir, si se llena Mestalla y no queda ni un asiento libre, efectivamente se superará la mejor entrada, que este año también ha tocado los 46.000, que fue el partido contra el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, vamos a ver.
Otro punto de atención el sábado, lo comentaba Pedro Zamora, que además puede ser una buena oportunidad un poco ahí para soltar tensiones, es esa manifestación de protesta contra Peter Lim convocada por Libertad UCF, y en la que también es importante, y lo decimos, la imagen que se traslada al mundo, porque claro, se ha elegido ese día con toda la intención, sabiendo la atención mediática que va a generar el partido, obviamente se quiere buscar una foto, una imagen potente de protesta contra Peter Lim, pero que no salga de ahí, que no pueda perjudicar a la imagen que vaya a tener el Valencia, Iván.
Sí, efectivamente, estamos hablando de una manifestación que está prevista para empezar a las 5 de la tarde. Además, se ha anunciado en el día de hoy que lo que va a haber es un minuto de silencio previo a arrancar esa manifestación, como es evidente por lo que venimos contando, vinculado con los incendios y el homenaje que se busca hacer también en la manifestación. Recordemos que va a empezar en la calle de Las Barcas, a tenor de que hay una mascletá a las 2 de la tarde y, por tanto, se quiere evitar también la aglomeración en la zona de la Plaza del Ayuntamiento, así que empezará en la calle de Las Barcas. Va a haber una parada en la sede de CaixaBank, en Joaquín Sorolla, para protestar también contra el que ahora es el principal acreedor del Valencia Club de Fútbol. Y bueno, yo creo que lo que ha demostrado la afición del Valencia Club de Fútbol en todas estas últimas manifestaciones es ese civismo al que tú hacías referencia, y sobre todo la principal intención es aprovechar el foco que tiene este Valencia-Madrid, que es el que venimos relatando en los últimos minutos, para mostrar esa protesta contra Peter Lim y que haya, pues bueno, un verdadero conocimiento, ¿no?, por parte de todos aquellos que no lo sepan, que no creo que queden muchos, de que la afición del Valencia Club de Fútbol está absolutamente descontenta con la actuación del máximo accionista.
Pasan 5 minutos sobre las 3 de la tarde, unos consejos y hablamos del nuevo Mestalla. Ayer se cumplieron 15 años desde que Vicente Soriano, entonces presidente del Valencia, dijera aquello de se paralizan las obras.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil con la garantía de Radio Taxi. 96 370 33 33.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna. Just a young gun with a quick
fuse. I was uptight, wanna let loose. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en día el club tiene esa capacidad para acabar el estadio, por lo tanto no entendemos este impasse, este retraso que nos está llevando a dilatar un tiempo precioso en el que el club podía estar ya trabajando, que es lo que deseamos en el nuevo estadio.
El Valencia sí o sí va a construir el estadio, con o sin ATE, porque no tendría sentido que yo hipotecase con CVC mi vida para los próximos 50 años, que tuviese 80 millones parados, y bueno, lo dedico a infraestructuras, pero en Ciudad Deportiva puedo hacer muchas cosas, pero 80 millones pues es un poco exagerado.
Lo que hemos comentado es que es muy importante para nosotros disponer de las licencias, así como el plan urbanístico aprobado. Una vez tengamos estos dos documentos, podremos comenzar a construir.
Y yo creo que será uno de los grandes estadios del Mundial 2030, sin duda.
Seguimos muy comprometidos con el proyecto y ahora con la financiación de CVC, por fin, podemos avanzar con el Nou Mestalla.
Desde Javier Solís, el director corporativo del Valencia, a Inma Ibáñez, la directora financiera, aquí al Lim, el hijo del propietario, pasando por Lei Jun, diciendo que están muy comprometidos, Meriton, con acabar el Nou Mestalla, a Mark Fenwick, el diseñador de sueños de esa casa, el arquitecto de esa nueva casa del Valencia, que veremos si realmente se cumple lo que predijo, dijo, anunció, que sería uno de los grandes estadios del Mundial 2030. El caso es que el otro día ya os comentábamos que el Valencia no había firmado los papeles para la candidatura que sí ha hecho el Ayuntamiento y la Generalitat de Valencia, del No Mestalla, como sede para el próximo Mundial, Pedro Zamora. Y todo, perdón, cuando ayer se cumplieron 15 años, como había anunciado antes, desde que se paralizaran las obras. 15 años de esa vergüenza, de ese esqueleto de hormigón que hay ahí en la entrada de Valencia por la pista de Ademuz, que sin duda es un sonrojo, aunque ya se ha convertido prácticamente en algo habitual, que pases por allí y lo ves, no sé, no tiene la belleza, obviamente, de cuando ves el Miguelete o cuando ves a cualquier otro monumento de nuestra ciudad, pero sí que es cierto que ya es algo cotidiano, pasas por ahí, ves el No Mestalla inacabado, ese esqueleto de hormigón, como decía Pedro Zamora, ayer se cumplieron 15 años y, como comentábamos el otro día, vuelve a haber otra especie de sensación de que el Valencia sigue sin dar un paso hacia adelante para acabar y cumplir lo que decía Leijun, que están realmente comprometidos con ese objetivo.
25 de febrero de 2009 es una fecha para la historia triste del Valencia. Aquel Valencia, como decías antes, de Soriano, sin liquidez, paró las obras de un proyecto que se había presentado en 2007 en una presentación faraónica con Juan Soler al frente del club de Mestalla. Ahora la situación es la siguiente. El Valencia dispone, como hemos escuchado en esas declaraciones que hemos rescatado de los últimos meses, de esos fondos de CVC por valor de 80 millones, aunque falta el resto, hasta saber cuánto hace falta, si 120, si 130. Lo último, el movimiento político de la pasada semana, ese anuncio hecho por parte del Ayuntamiento para hacer esa auditoría externa y conocer con exactitud cuánto costaría acabar el estadio. Fermín, tenemos además en el horizonte el 6 de marzo, esa fecha en la que se puede saber si la ATE caducó o no, y lo mismo ocurre con la prórroga de esa ATE, aunque hay que recordar que a esa decisión, sea la que sea, cabe todavía recurso. Y luego tenemos, para rematar la situación, el lío del Mundial 2030. Generalitat y Ayuntamiento quieren, la Federación, por supuesto, quiere ser sede de ese Mundial 2030, pero el Valencia ya ha dicho, lo contábamos el pasado jueves en COPE, que sin garantías jurídicas no va a firmar ese documento de adhesión a la candidatura porque se expone en primera persona a sanciones de la FIFA en el caso de no haber acabado el nuevo Mestalla.
15 años, se dice pronto, Iván. Tú tenías 11.
Correcto, sí.
11.
No me lo preguntes porque ya me siento mayor desde mi cumpleaños, ya sabes que con 26...
Sí, pero tenemos, yo creo que tú que entras en, Valencia por, ¿no? Por esa,
siempre todos los
por
días,
esa arteria, ¿no? De la ciudad. Sí, y al final te acostumbras a verlo ahí inacabado, pero es que
entro y salgo, así que paso mínimo dos veces al día por esa zona, sí.
Pero ya no te hace daño verlo, ¿no?
Bueno, a ver, sí que hace daño, evidentemente. Lo que hay que conseguir es que ese estadio se termine. Yo entiendo el que no quiera poner como pretexto el Mundial 2030, sobre todo para no presionar a que, bueno, pues en este caso las autoridades den un estadio que no esté acorde simplemente por el Mundial 2030, pero sí que es verdad que desde el punto de vista de ciudadano, pues hombre, gustaría, ¿no?, tener aquí al menos un partido del Mundial, aunque Zamora diga que total un partido, pero no sé, un partido del Mundial estaría bien aquí también.
No, yo lo que digo es que para que se juegue un partido del Mundial no hace falta un estadio de 80.000, ni de 70.000, ni de 65.000. Y esa, claro, es la contradicción.
Pero es un gran
estadio. Sí, pero esa es la contradicción que...
Todo cubierto, ¿no?
Claro, que estamos... Hombre, que estamos cayendo en todo este tiempo. Pero, claro, es que no es el mismo objetivo el que tienen unos que el que tienen otros. Y es que está claro. Yo no veo a la Federación...
A mí el otro día, cuando hablamos con Santi Cañizares, que es un tío muy cabal, muy, muy cabal, que además, aparte de que piensa muy lucido, lo expresa muy bien. Yo el otro día es que, de verdad, es que cuando él dijo yo no veo el Mundial 2030 ni el estadio acabado, porque Peter Lim no tiene intención de poner un solo euro de su bolsillo. Y ese es el debate que también un poco abrimos el otro día aquí. O sea, ¿quién va a poner? Si son 128, 130 millones de euros los que hacen falta para acabar, tienes 80 más 30 del Atisland, etcétera, etcétera, ¿quién va a poner lo que falta? O sea, ¿hasta dónde están dispuestos los políticos poner, si van a poner, con lo que pueda subir?
No,
yo te estoy diciendo. ¿O cómo van a ayudar a Peter Lim? para que los ponga.
Poner ninguno. Lo único que puede ocurrir es lo que denunció la semana pasada la portavoz socialista Sandra Gómez, y es que en el juicio del próximo 6 de marzo se le dé la razón al Valencia y volvamos al escenario inicial. Pero claro, es que contra eso cabe recurso, con lo cual si la Generalitat sigue confiando en las personas, que no un partido político, sino en los funcionarios públicos que tomaban la decisión de caducar la ATE, se mantienen firmes en que eso era así, pues lógicamente tendrían que recurrir. Yo no sé qué va a pasar, pero que lógicamente tendrían que recurrir y volveremos otra vez a la misma historia. Pero si aquí es que esto es muy fácil, si es que el Valencia Valencia no. Peter Lim no ha querido y de momento no quiere. Yo no sé si va a querer, ¿eh? No, yo no me atrevo a decir, no, es que no va a querer. Yo no me atrevo. Pero lo que tengo clarísimo es que no ha querido y no quiere. Otra cosa, ya veremos qué pasa en el futuro.
Bueno, 15 años ayer y un día. Hoy ya, desde que se paralizaran las obras del Mestalla. El Mundial del 2030 en el horizonte, y aquí todo parece como siempre, enrocado. Aunque algunos firmen documentos, digan que va a estar el Mundial aquí, incluso el propio presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, que dijera que es Valencia más 10 más. Veremos quién pone el dinero, si Peter Lim no lo pone y no quiere, para que esté aquí el Mundial en el 2030. Por cierto, ya por cerrar la información del Valencia, Iván, otra perla de la Academia del Valencia, que se va al Real Madrid.
Pensaba que lo ibas a enlazar por lo de 15 años lleva parado y 15 años tiene Luis Pablo Quevedo, el central del Cadete A del Valencia.
No tenía controlada la generación.
Pues sí, 2008. Vale, 2008. Generación 2008, vale. Efectivamente. Capitán, uno de los capitanes del Cadete A, llevaba ya...
Cumple 16, ¿no?
Bueno, cumple 16 este año, efectivamente. Y digo que llevaba sin jugar desde el pasado mes de diciembre. Jugó los primeros 11 partidos, fue titular. En aquel momento el futbolista entendió que la oferta que le presentaba el Valencia Club de Fútbol para renovar no era la que, bueno, era acorde a su figura, y además tenía al Real Madrid al acecho. Finalmente ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid, como contamos ayer en COPE. Se ha alcanzado un acuerdo entre clubes, Valencia y Real Madrid, para que se haga ya la operación y el futbolista pueda llegar, además el propio jugador lo hizo oficial ayer por la tarde, al conjunto madridista. Se encontraba en esa situación que se suele dar a veces, que un futbolista no renueva y por tanto se queda X tiempo sin jugar hasta que termine esa temporada, termine ese contrato, y entonces ya la temporada siguiente acabe yéndose al Real Madrid. Pero en ese contexto en el que el Valencia negoció con el Real Madrid por Peter Federico, las relaciones mejoraron, en ese sentido las conversaciones fueron contemporáneas, y entonces el Valencia también acordó con el Real Madrid que el futbolista se marchaba ya, pero el Valencia se guarda una serie de bonus a futuro sobre el futbolista, un futbolista que terminaba contrato el próximo 30 de junio, y a este respecto decimos, es evidente que el club al final apuesta por unos y no por otros. En este sentido no ha apostado por Luis Pablo Quevedo, que se va al Real Madrid. Entiende que tiene, por ejemplo, un central de una generación superior, que es 2007, Carlos Alós, que es internacional con España. También es internacional Iker Herrera, con 2009, de la generación 2009, así que en este sentido el Valencia pues ha apostado por uno. Luis Pablo no ha sentido esa confianza por parte del Valencia.
Tú que sigues mucho todo el día a día de Paterna, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Crees que es una pérdida importante?
Bueno, yo creo que es un central que al final...
Te digo porque el Madrid hace nada se llevó a Ferran Seco, del que todo el mundo habla maravillas. Central zurdo también, ¿no?
Central diestro, en este caso. Vale, sí, vale. Sí. Central diestro. No. A ver, al final yo creo que es pronto, como siempre, para tomar ningún tipo de decisiones. Yo creo que al final, en el caso de Carlos Alós, que es juvenil de primer año, está jugando ya con el juvenil A habitualmente en división de honor titular. Iker Herrera, la temporada que viene se le promocionará también, y se entiende que son dos jugadores que tienen esa proyección y que además ya han jugado con la selección española. Y luego, por otro lado, también, más allá de esos dos, el Valencia está a nada ya de firmar. Faltaban cositas porque el futbolista lleva una semana en Valencia. Hugo Fernández, el jugador de la Real Sociedad, generación 2008, por tanto sería en este caso el recambio para Luis Paulo de cara a incorporarse ya a la Academia del Valencia Club de Fútbol. Así que, bueno, ahí se mueven los centrales, el Valencia que tiene, aparte de Yarek, dos centrales más internacionales, que es lo que queda a partir de ahora, y Luis Paulo que va a seguir creciendo en este caso en el Real Madrid.
Oye, y por cierto, César Tárrega, que me estoy tragando los partidos del Valladolid, y está a un nivelazo. El otro día estuvo muy, muy bien y ya en su primer partido creo que le nombraron, bueno, creo que es una de las webs, ¿no?, que siguen a la actualidad del conjunto vallisoletano, le nombraron mejor jugador del partido. A mí me está gustando mucho César Tárrega, otro central, otra perla que tiene el Valencia y que se está curtiendo también mucho en fútbol profesional. Unos consejos y hablamos del Levante.
En MGB Dat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Dat Import. De verdad, de verdad. De verdad Import.
Big Mac Aldino. 100 años construyendo contigo.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pedro Zamora, el Levante ha decretado hoy 5 días de luto. Recordábamos en la portada de nuestro programa que de las 10 víctimas confirmadas, 4 eran una familia, de la cual es el padre y el hijo eran socios y abonados del Levante. Y el club granota ha mostrado una gran sensibilidad con este hecho. El otro día ya nos lo comentaba Pablo Sánchez, el presidente, aquí en directo. Pero obviamente hay bastante consternación en el club.
Sí, no ha sido hasta esta mañana cuando el presidente Pablo Sánchez ha podido hablar con los padres de Ramón Ferrer para pedirle permiso para que el Levante pudiera comunicar a través de su web oficial y sus redes sociales esos 5 días de luto y preparar un homenaje de cara al partido del próximo 10 de marzo ante el Sporting de Gijón en ese Ciutat de Valencia al que tantas veces había ido Ramón Ferrer. Durante 23 años abonado del Levante, también lo era su hijo Víctor, porque tenía el pase simbólico, explican desde el Levante, que se realiza a aquellos menores de 4 años. Así que el Levante ha decretado 5 días de luto en señal de duelo por estas 4 personas de la familia y por las otras 6 víctimas mortales del incendio del pasado jueves en Valencia. El Levante ya ha comunicado que todas las informaciones del Levante van a llevar ese crespo negro. La actividad institucional y social se va a suprimir hasta el próximo sábado a mediodía. Hay que recordar que el Levante va a jugar en Oviedo el sábado a las 6:30. Lo único que va a hacer durante toda la semana, quitando lo estrictamente profesional, el Levante, va a ser la rueda de prensa previa al partido, probablemente próximo jueves, de Felipe Miñambres, el técnico y también director deportivo, porque, entre otras cosas, está obligado a hacerlo como previa del encuentro por la Liga. Ha agradecido el Levante en ese comunicado a la Liga la sensibilidad por la petición aceptada el pasado viernes para aplazar el partido del sábado. El Levante lo suspende todo, es decir, no hay entrevistas, ha cancelado las visitas previstas a los colegios, las celebraciones de aniversarios de peñas, cualquier tipo de acto que no tenga que ver con lo estrictamente profesional. El Levante, en señal de duelo, y hasta el próximo sábado a mediodía, ha decidido suspenderlo y prepara ese acto especial en el partido ante el Sporting de Gijón para homenajear a todas las víctimas y sobre todo a la familia de Ramón Ferrer, abonado durante 23 años del Levante Unión Deportiva.
Hablabas de sensibilidad, del agradecimiento del conjunto granota a la Liga, también al Andorra, lo destacamos el otro día, tanto con el Granada como con el Andorra, la respuesta fácil de no poner ni un solo impedimento al aplazamiento o suspensión de los partidos. ¿Y cuándo se va a jugar ese Levante-Andorra? Porque la cosa tiene miga, precisamente por esa buena voluntad demostrada por los andorranos.
Bueno, explican en Levante que van a intentar llegar a un acuerdo con el Andorra y que van a permitir que el Andorra tenga cierta, no sé si decir ventaja, pero que no le venga mal el viaje, porque el Andorra, como la gran mayoría de los clubes en segunda división, se desplazan en autobús por toda España y claro, no le viene especialmente bien venir a Valencia a jugar un partido entre semana. Hay que recordar que la liga en segunda no para hasta el final, no tiene la ventaja Levante y Andorra, de lo que contaba antes Iván, del Granada-Valencia para colocarlo en esa semana. Así que, como el Andorra tiene que jugar el próximo 23 de marzo en Cartagena o el 7 de abril en Elda ante el Lense, pues a partir de la última semana de marzo, la primera de abril, puede ser ese partido entre semana para que caiga más o menos bien a los dos equipos. Se da a Fermín una circunstancia que al Levante le viene de perlas, y es que las dos primeras semanas de abril, es decir, todavía no hay horario, pero para ese partido de alrededor del 7 de abril y el siguiente una semana después, Levante a Zaragoza y Levante a Morevieta, Levante juega en casa. Así que nos podríamos pegar un atracón de partidos en Ciudad de Valencia con ese aplazado bastante importante. O sea, que yo creo que en el, el Levante
ponte
por
modo,
ahí...
Ponte en modo positivo, Pedro, si el Levante convirtiera el Ciutat en un fortín, sería una inyección...
Bueno,
¿no? Un chute de optimismo para las opciones de estar ahí arriba, ¿eh?
Si el Levante sale bien parado del mes de marzo y, como la previsión indica, se va a jugar a final de marzo o a principio de abril ese partido, pues lo lógico es que le dé un buen espaldarazo en sus aspiraciones. Es verdad que se había hablado, desde Andorra apuntaron como primera fecha posible la de el 13 de marzo. Esto siempre y cuando el Andorra quiera y pueda buscarse una combinación correcta para poder venir a Valencia. Pero digo que en el Levante entienden que el Andorra elegirá alguno de esos desplazamientos que tiene cerca de la ciudad de Valencia, como Cartagena o Elda, para aprovechar y no tener que hacer un doble desplazamiento.
Le preguntaba antes a Iván cómo había sido el fin de semana, a pesar de no jugar para el Valencia. ¿Cómo le ha ido a los marcadores? ¿Han beneficiado o no al conjunto granota?
Tenemos de todo. Tenemos, por ejemplo, una victoria del Elche en Cartagena, la victoria del Burgos ante el Sporting de Gijón, es decir, derrota del Sporting de Gijón, la derrota del Racing de Ferrol en casa del Eldense. Claro, jugaban el Eibar y el Español. Yo no sé muy bien qué es lo que más le convenía al Levante, porque a estas alturas prácticamente todo le viene mal. Ganó el Español en casa del Eibar. Ganó también el Valladolid y convenciendo por 3-0. Así que la clasificación, la realidad es que con un partido menos se va la zona de promoción de ascenso un punto más. El Levante ahora se queda en el puesto número 11, repito, con un partido menos, lógicamente, con 39 puntos, y el Racing de Ferrol es sexto con 43. Claro, como el Leganés perdió, pues al liderato le sigue llevando 11 puntos de desventaja. Pues el que lo mire con ese optimismo de decir el Levante puede alcanzar al Leganés, por ahí se ha llevado una buena alegría durante el fin de semana.
Tema despachos. Hoy ha habido un desayuno en el Ciutat con el responsable financiero del Levante, Diego Naises, para aclarar varios temas importantes.
Bueno, lo primero de todo es confirmar que el Levante, por fin y con 3 meses de retraso, va a hacer su Junta General de Accionistas el próximo 26 de marzo. Hay que contarle a todo el mundo que lo lógico es hacer estas juntas a finales del mes de diciembre o durante el mes de diciembre, porque hay que tener en cuenta que estos datos que voy a contar yo corresponden al ejercicio 22-23. Que estamos en 24 y estamos hablando de cosas que sucedieron en 2022. Pero bueno, es lo que tiene, que todavía no se ha firmado el contrato definitivo entre el consejero delegado Pepe Danvila y la fundación para desarrollar ese plan de viabilidad. Esto suena un poco a marciano, porque claro, todas las cuentas que nos han explicado esta mañana, las de la 22-23, pues tira aquel. Pero las de hasta 31 de diciembre, todo el mundo cuenta con esa inyección de 23 millones de euros de Pepe Danvila. Pero como digo, todavía no está firmado. Debe estar ya todo firmado para ese 26 de marzo. Lo importante, el Levante va a pasar de dar unas pérdidas de 22 millones de euros a, en el ejercicio anterior, repito, el anterior, el que se cerró 30 de junio del 23, de 6,1 millones de euros. Es decir, todavía unas pérdidas de 6,1. Y por hablar en términos redondos y claramente, los ingresos de televisión van a bajar un poquito más porque pasan de 9 millones de la temporada pasada a esta temporada que el Levante va a ingresar 8,1. Es una barbaridad lo que el Levante está perdiendo por derecho de televisión. Y lo importante, Fermín, es una cifra en el horizonte. El Levante se compromete en su presupuesto para cuadrar y empatar. El superávit que da es poco más de 200.000 euros previsto para este ejercicio, tiene que vender por 19 millones de euros. Pero como recordarás que el verano pasado, a los de Frutos, Pubil, Dani Cárdenas, Sarachi, todos los vendió ya en el ejercicio contable en el que estamos, pues de esos 18,4 millones solo le faltan 4,5. O sea que de aquí al 30 de junio tiene que vender por 4,5 millones de euros. Este es Diego Naises, el director financiero del Levante, explicando el panorama actual del club granota.
Con los números presentados, la valoración del club a cierre de temporada era bastante crítica, pero sí que es verdad que durante la actual temporada 23-24, con la inyección del dinero de José Dávila, junto con medidas que se están tomando en reducción de costes, podemos decir que esa situación ya ha mejorado significativamente y estamos llevando a cabo más medidas para que a final de temporada la situación se revierta o mejore en todo lo que se pueda.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com. Vuelven las ventas privadas a Estelantis Anjou Pista de Silla. Del 29 de febrero al 2 de marzo, más de 200 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios irrepetibles. Ven a nuestro concesionario de Avenida Ausia Smart 190 en Pista de Silla del 29 de febrero al 2 de marzo y déjate llevar por la tentación.
El director financiero, por cierto, Fermín, ha confirmado la noticia que contamos en COPE. A los jugadores no se les ha podido pagar la parte de la ficha de enero y se les va a pagar de forma prorrateada hasta el próximo verano.
Por cierto, Bouba Touré no está descartado para el partido contra Virtus de Bolonia. Ya os lo dijimos y ese es el objetivo de Valencia Basket. A ver si se cumple. Hasta mañana.